La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
...60 minutos analizando los medios.
¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo bajo la coordinación de Alejandro Di Giacomo. Juan Ignacio Incardona es mi nombre, Laura Brizuela enfrente mío y Laura Cañupán a mi izquierda. Chicas, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
¿Todo tranquilo?
Sí.
Acá haciendo el debut en conducción.
Está cortante, Laura.
No,
Brizuela,
porque...
Se quedó pensando en algo.
No, no, que okay. Estoy pensando en trompearlo acá al amigo porque me tenés que avisar.
Me dio el aire nuestro operador técnico, Nicolás Pérez.
Lo saludamos.
Yo tampoco me di cuenta que había empezado.
¿Viste? Claro.
Me dio el aire, es más rápido.
Acá
arranca,
nos dice que hay que estar atentos.
Claro.
Y estamos atentos, pero bueno.
El más rápido arranca, es así. Es la ley, es la nueva ley que impuse.
Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Vamos a saludar a la producción.
Dale, está Laura Garzón, Seba Giuliani, lo saludamos también, a Guille Tomoyose, a Giselle Luxas, no Gisela, por favor, no se confundan, y Camila Bonetti. Y bueno, hoy tenemos
a Eugenia Barrio Nuevo, ¿qué tal? Que nos olvidamos de ella. Bueno, y tenemos acá en la conducción, ahí la saluda, ese es el canchero.
Me olvidé.
La tenemos a Laura Cañupán, que va a conducir con nosotros.
Nos va a acompañar.
Y vamos a empezar, primero damos las vías de comunicación para que la gente nos llame, se gane entradas para ir al teatro.
Bueno, pueden llamar al contestador, que es el 5197-5338, para responder la consigna del día. Los teléfonos de la producción es 4899-1647. Pueden escuchar programas anteriores, audios en el blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y también se puede comunicar al mail, que es lacocina@gmail.com.
lacocinadelperiodismo@gmail.com, porque si no, no nos van a llegar los mails. Tenemos una consigna para que se ganen entradas. Les voy a decir primero a dónde van a ir esta semana. Estamos sorteando dos entradas para Cuadro de Mujer en 2x4, que se da el viernes a las 23 horas en Rodríguez Peñas 1062. Y otra obra que es nueva, no la habíamos dado hasta ahora, que se llama Derrapados. Hay que ir a verla.
Es para el otro fin de semana.
Es para, claro, este no, el otro, viernes. Porque también es viernes, el viernes que viene, a las 9 de la noche en Colombres 35 en Almagro.
Y para eso, ¿qué nos tienen que responder?
Tienen que responder una pregunta que tiene que ver con el partido de mañana.
Gran clásico sudamericano y
que
mundial.
Brasil-Argentina, yo auspicio un...
Argentina-Brasil, por favor, somos
Argentina,
locales.
Argentina-Brasil, es verdad, acá el fútbol.
Jugamos en Rosario, pero...
Sí, pero es local. yo creo que vamos a salir 3-0.
Bueno, yo no doy pronóstico mejor porque estoy un tanto pesimista con la selección de Maradona.
No puede ser. Acá bueno, Laura Garzón le hace una seña de cuiki.
Bueno, para eso vamos a preguntarle a la gente cuál es su cábala.
¿Cuál es su cábala? Exactamente. ¿Qué haces vos para que la Argentina...
¿Qué van a hacer para que gane Argentina?
Para darle fuerza, esa fuerza supersticiosa que generalmente la gente suele creer.
¿Ustedes tienen cábalas?
¿Hubo ondas negativas a Brasil? No, en realidad no.
No,
lo va a ver al partido.
No estoy muy entusiasmada en realidad. ¿Confieso?
No, yo no creo. Bueno. Pero bueno, hay muchas cábalas. Calzoncillo de diferente color, una media de un color y otra de otra. Y, en fin.
Lo quieras.
Al 5197-5338. Ahí nos llaman, nos dejan su mensaje, lo pasamos al aire y se ganan entradas para ir al teatro.
Para el próximo viernes. Arrancamos de una porque acá Camila Bonetti me está apurando.
Nos están apurando. Sí,
así. Tenemos mucha información, mucha gente que quiere hablar con nosotros y tenemos columnas, como siempre. Vamos a empezar a hablar de los gobiernos de la región, específicamente de Venezuela, Bolivia,
Ecuador.
Y
Argentina.
Argentina también, porque no se puede descuidar. ¿Cómo estos gobiernos se relacionan con la prensa?
Esta corriente que se está dando en esta región latinoamericana como de avance frente a los grupos mediáticos, ¿no?
De grupos que el gobierno considera que son opositores o que critican al gobierno y que pueden desestabilizarlo.
Exactamente. ¿Y qué leyes o normativas se sacan para, de alguna forma, coartar la libertad de expresión?
¿Qué mecanismos se aplican?
¿Qué mecanismos?
¿No? Para avanzar contra estos grupos que consideran monopólicos o oligopólicos y que atentan contra la pluralidad de voces que tiene que haber una democracia.
Exactamente. Vamos a empezar con el caso de Venezuela, que es como el caballito de batalla, ¿no?
Es como el más resonante, donde el debate es más encarnizado.
Claro, porque el presidente Hugo Chávez considera a los periodistas terroristas. Cree que están por encima de la ley, ¿no? Desde el 99, en que asumió el gobierno, hasta el día de hoy, Chávez logró el control de 43 señales de televisión, 358 radios, 156 páginas web y 150 diarios. Además, cerró 34 emisoras y quiere lograr el control de 240 más, porque son opositoras y amparándose en las leyes, ¿no? Hay muchas leyes y reformas, reformas constitucional del 99, sentencias judiciales, ley Mordaza, que se llama así, la ley Resorte, que es la ley de para televisión y radio, y regulaciones que van, o sea, que tienen alcance desde los dueños y de, o cualquier persona que esté a cargo de medios de comunicación, hasta los conferencistas o artistas o otra, o cualquier otra persona que participe de estos medios.
Exacto.
Bueno, por ejemplo, la ley de delitos mediáticos, que es la que se intentó lanzar en julio de este año.
Tuvieron que retroceder ante
las
críticas.
Sí, se quedaron un poco ahí en el molde, porque también la respuesta internacional fue...
No se hizo esperar, ¿no?
Sí, fue de un rechazo abismal.
Generalizado.
Sí, esta ley la presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega García, que hizo declaraciones bastante...
Polémicas.
Dijo que era necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión y pidió que se ponga un límite a este derecho, al derecho de libertad de expresión, ya que, bueno, la ley contemplaba que, bueno, había información que era falsa, que estaba siendo manipulada, y que, bueno, la pena para personas que publicaran esto y perjudicaran los intereses del Estado iba a ser de hasta 4 años de cárcel.
Esta ley, bueno... Algo, bueno...
Claro, periodistas o medios, o cualquier persona, como decía, conferencistas o artistas que participaran en medios, iban a caer todos adentro.
En resumen, no podés estar en contra ni decir nada en contra. Esto provoca también una autocensura por parte de los periodistas, que no quieren caer, evidentemente, en este tipo de situaciones.
Claro, tienen que regularse, como es el caso, o sea, pasó con RCTV, que, bueno, finalmente la cerraron, y Globovisión, que estaba como...
Está ahí en la cuerda floja. Recordemos que RCTV también está... todavía trabajando, pero internacionalmente.
Desde Miami.
Claro.
Sí. Se percibe una falta de tolerancia ante la crítica abismal, ¿no? Sí. En estos gobiernos.
Sobre todo en el de Chávez, sí se puede ver claramente.
El de Chávez es más notorio, pero sí. en los demás también, con otros mecanismos más sutiles, con críticas también, quizás no de la envergadura de Chávez, que directamente hace leyes para cerrar medios.
Totalmente. Y además es curioso ver, que lo hablábamos recién con Lau, cómo están redactadas las leyes. Si uno pone atención, lee los artículos y al principio todo da a entender que se van a hacer las cosas mejores, que se procura una mejor calidad en la información, una formación, etcétera, etcétera. Pero al final de cada artículo siempre dice si el gobierno así lo permite. O sea, como que siempre está superditado al poder...
Claro, y por ejemplo, la ley Resorte es la que pide, determina que el gobierno sin previo aviso o sin límite de tiempo pueda hacer uso de las antenas, y hasta ahora lleva usadas 1.179 horas de antena, que equivale a 49 días enteros de transmisión de información del gobierno.
Vamos a seguir hablando de este tema en un ratito, y ahora estamos en comunicación con Alberto Ferrari, que es periodista de ANSA. Hola Alberto, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien.
Estamos hablando acá un poco del problema que tiene la región con los medios y queremos empezar a preguntarte cuál es el principal punto de conflicto entre la prensa y los gobiernos, ¿no?
Mira, siempre tiene que haber punto de conflicto entre la prensa y los gobiernos, porque la prensa, obviamente, al informar y a ser independiente, se va a cruzar con algún gobierno. En estos momentos me parece que el problema más grave lo tiene la prensa. ¿En qué sentido? La prensa está perdiendo credibilidad y la prensa se está alejando de un equilibrio. Entonces, a la larga, si bien hoy practicar pirotecnia verbal con el gobierno de turno, estoy hablando en general, en América Latina, con el tiempo eso conlleva la pérdida de lectores, la falta de credibilidad. O sea, si vos compras un diario que dice lo que vos esperás que diga, porque estás convencido, bueno, aleluya, pero a la larga no crece la cantidad de lectores de ese diario, sino por el contrario, se va perdiendo. Esto tanto para los diarios oficialistas como para los diarios opositores. Creo que es un problema casi en toda América Latina, salvo algunas excepciones, como puede ser Uruguay, aunque no conozco casos de enfrentamiento entre la prensa y el gobierno uruguayo. Pero después,
Brasil tampoco tiene tantos inconvenientes.
No, quizás. Brasil tampoco los tuvo Lula, pero en este momento me parece que no. Pero yo te doy un ejemplo. En Chile, a la presidenta Bachelet, algunos diarios, especialmente un diario, le pegó muy duro, especialmente cuando quiso cambiar el sistema de transporte de la ciudad de Santiago de Chile, y aprovecharon para castigarla, para pegarle. Hoy Bachelet está por terminar su mandato con un índice de popularidad del 60%.
Sí.
Yo pregunto, ¿quién ganó de este enfrentamiento? ¿Si los diarios o Bachelet? En el sentido de que posiblemente los diarios hayan dejado de ser creíbles con el tiempo.
¿Y por qué vos en un momento decías de que las opiniones estaban como muy divididas? ¿Por qué se polariza tanto en la región?
Esto de polarizarse es cierto, ocurre en la región, no ocurre tanto en Europa, aunque si uno, yo sigo los diarios españoles, no sigo los diarios de todo el mundo, uh-huh. obviamente, pero sigo mucho los diarios españoles, y te puedo asegurar que en España se está dando un fenómeno muy, muy parecido. Vos lees el mundo y el gobierno español es el peor gobierno del mundo.
Sí. Bueno, en Italia está pasando lo mismo también.
En Italia sí, pero con algunas características, porque ahí Berlusconi es dueño de medios.
Claro.
Berlusconi es dueño de muchos medios. Cuando tuvo todos estos escándalos de su residencia privada, la ruptura, digamos, del silencio informativo no nació en Italia, sino justamente en España.
Uh-huh.
Ahora, si vos, porque tenés un conflicto, yo voy a citar un caso, el del País de España, pues digo, diarios españoles a los cuales sigo, ¿no? Leo bastante de prensa española. En primer lugar, te aclaro, he dejado de leer diarios argentinos porque me parecen poco creíbles, por lo tanto busco, en general, unos por oficialistas, otros directamente por opositores. Es muy fácil, es muy difícil cuando uno lee la noticia saber qué le están vendiendo, para decir como un argot del periodismo. Entonces yo trato de informarme hoy por otras vías alternativas. E incluso me interesa, sí, el periodismo español como modelo. De hecho, el periodismo español fue un modelo durante mucho tiempo para el periodismo argentino. Esto lo digo además porque soy docente de periodismo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, además de informarme, una mirada profesional. Bueno, entonces vos tenés de pronto un diario un diario que nació para jóvenes, un diario que nació como gratuito y que hoy es un diario que se vende bien, y sobre todo que es un diario equidistante, como Público, el diario Público. ¿Equidistante en qué sentido? Obviamente no está con el PP, es anti-PP, para resumirlo, pero tampoco está con el gobierno.
Alberto, ¿y cuáles son los puntos en común y las diferencias entre los gobiernos de Morales, Chávez y Correa?
Morales, Chávez y Correa, ¿en cuanto al periodismo?
En cuanto a los avances que tienen frente a los grupos mediáticos.
No, yo creo que hay que tomarlo, son casos diferentes. Mira, si un diario titula El Gorila Rojo, no lo hacen solamente los diarios venezolanos, lo hacen algunos diarios españoles, ¿qué el Gorila Rojo, qué credibilidad puede tener un diario si te titula El Gorila Rojo? Hablando del presidente Chávez, obviamente Chávez apuesta a la confrontación con los medios, pero hay que estar en Venezuela para analizar eso, esa situación, porque es muy, pero muy difícil buscar un punto de equilibrio. Algún diario hay con algún punto de equilibrio, más que diario, sitio de internet. Hoy por suerte tenemos la posibilidad de informarnos fuera de las vías tradicionales, no tenemos que escuchar 4 radios o leer 4 diarios. Hay forma de informarse, y bueno, no digo que todos lo puedan practicar, porque está claro que no todos tienen la posibilidad de trabajar en un medio casi, o en un medio independiente que no vive de la publicidad, de los avisos del gobierno.
Pero mismo así, que están los sitios de internet, aunque de alguna forma se pueda hablar en contra de los gobiernos, como por ejemplo Chávez, ellos también son perseguidos. Sí. Esto, o en todo caso, lleva a la autocensura.
Mira, yo creo que los sitios de internet no deberían tener ese miedo en ningún lugar del mundo, ni en Irán, ni en Argentina, ni en Venezuela. Los sitios de internet podrán tener menos lectores, por supuesto, pero tienen recursos tecnológicos como para poder dar información y movilizar a la gente en algunos casos. Lo demuestra la experiencia iraní hace poco y lo demuestra la experiencia de Honduras más reciente y más cercana. Pero completando la comparación, te diría que no hay punto de contacto entre Chávez, Morales y Correa por una razón muy simple. En Bolivia prácticamente el periodismo no existe, es un periodismo muy débil, es un periodismo que no tiene demasiada incidencia sobre las masas, sobre el pueblo. También hay que ver el nivel cultural de la gente, el diario es un bien de clase media, un bien cultural esencialmente de clase media, y Morales no tiene ni un diario. Ahora, hace poco ha puesto un diario muy pequeño y casi insignificativo, pero un diario. Y en el caso de Correa, yo creo que Correa es un presidente que se ha manejado con mucha tranquilidad hasta ahora.
Pero ahora recientemente con este conflicto con Teleamazonas, un poco como que se le salió la cadena, ¿no?
Mira, no sé, yo también quisiera tener un poco más de información, porque si uno lee algunos diarios, y extranjeros, no solo ecuatorianos, el país de España le viene pegando muy duro a Correa, mucho más duro incluso que a Chávez. Ahora, resulta que después uno se entera que el problema en Ecuador es entre Repsol y Correa, o el gobierno, o el Estado en este caso, porque hay una reforma constitucional, hay una reforma aprobada por la gente, entonces Repsol tiene dificultades económicas. Entonces, a partir de que Repsol tiene dificultad económica, el país de España dedica a ese editorial y dedica todo, a bueno, tapa.
Sí, está todo enmarañado con intereses comerciales, pero...
Mira, nosotros cuando comenzamos el periodismo, una frase que yo uso mucho, en estos momentos y en la actual coyuntura argentina, cuando yo comencé en el periodismo, allá por la década del 70, y no importa irnos tan atrás, quizás hasta los 80, cuando nosotros comenzamos en el periodismo, en la década del 70, había los diarios eran diarios, eran empresas familiares en la mayoría de los casos. Los diarios eran diarios, o sea, se dedicaban al periodismo. Entonces podían discrepar políticamente con un gobierno o podían no discrepar, simpatizar con un gobierno. Hoy cuando uno lee un diario no sabe qué está leyendo, porque detrás del diario hay una compañía petrolera, una compañía de seguro, un fondo de inversión, un banco, una inmobiliaria, propiedades rurales, plantadores de arroz en la provincia de Corrientes, por ejemplo, para darte un caso. Entonces, viste, está todo muy, muy enmarañado, como dijiste vos.
Igual, de todos modos, ¿no crees que le sirve a los gobiernos populistas de la región este escenario tan polarizado? Porque, de alguna manera, si ellos no confrontarían tan fuerte, haciendo las declaraciones que hacen y con ciertos mecanismos, quizá esos grupos mediáticos no tendrían tanto poder.
Los grupos mediáticos justamente son los que ayudan a esa polarización y los gobiernos se benefician de esa polarización. Está claro. Mira, lo ideal sería una discusión sin crispación, una discusión sin crispación social sobre determinados temas, pero es difícil ese tipo de discusión cuando vos te encontrás con los medios, por un lado, que utilizan o manipulan la información, que lo hacen habitualmente, pueden manipular todo lo que quieran. Yo lo que creo que es un camino de patas cortas, un camino que en algún momento se estrella. Aquí yo siempre doy un ejemplo de Argentina. La Prensa fue uno de los diarios más, y La Razón, Prensa y La Razón fueron dos diarios de mayor venta en la Argentina, o dos de los diarios de mayor venta en la Argentina durante mucho tiempo. La Prensa titulaba el tirano prófugo, cuando hablaba de Perón. Sí. El tirano prófugo, además de apoyar el golpe 55, que hasta podríamos decir que es anecdótico en un contexto histórico, que no lo es, pero podría serlo, usaba la expresión el tirano prófugo. ¿Qué quedó de La Prensa entrado los años 70, 80? La Razón. La Razón era el diario de mayor venta en Iberoamérica, era la consigna del diario La Razón. El diario de mayor venta en América. ¿qué quedó de la razón? Pero yo te digo, ¿qué pasó con la razón? En el medio se metieron los del 601 del ejército, o sea, se convirtió en un vocero de la posición del ejército. Obviamente, los 350.000 lectores que tuvo la razón, en algún momento se cansaron o se murieron y no los repusieron, porque el problema del periodismo también es ese. Vos todos los días tenés que levantarte y tratar de conseguir un nuevo lector. Y no siempre lo conseguís y tomás posiciones tan, tan polarizadas. Creo que el periodismo en la Argentina está corriendo en estos momentos ese riesgo.
Bueno, Alberto, le agradecemos mucho esta conversación y lo vamos a estar llamando para cualquier otra duda.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Tres minutos de noticias del medio.
Del medio.
Tres minutos de noticias del medio.
Del medio.
Tres minutos de noticia con Camila Bonetti y Gisela.
Reabren el caso de la periodista rusa asesinada. El Tribunal Supremo de Rusia reabrió la investigación acerca del asesinato de la periodista rusa Anna Politkovskaya, luego de que la familia y varias organizaciones internacionales solicitaran un nuevo proceso. Los cuatro acusados por el homicidio fueron absueltos en el primer juicio realizado en febrero, aunque la sentencia absolutoria fue anulada en junio.
Trueque. Deudas por publicidad. El gobierno argentino facultó a la Secretaría de Medios para que negocie con diversas empresas periodísticas las deudas que éstas contrajeron con la AFIP. El trato consiste en perdonar los déficits a cambio de minutos o páginas de propaganda oficial. Se encuentran incluidas las deudas con el Confer.
En lo que va del año ya murieron 31 periodistas en el mundo. El asesinato del fotógrafo Cristian Poveda, ocurrido el miércoles en San Salvador, provocó que la lista de periodistas fallecidos ascendiera a 31, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Los colegas muertos a lo largo de 2008 fueron 60, mientras que en 2007 hubo 87 homicidios de profesionales de la prensa.
Censura en Portugal. El canal TVI suspendió el programa Jornal Nacional, un resumen de noticias que se emitía los viernes, por considerarlo crítico al gobierno. El hecho ocurrió a menos de un mes de las elecciones legislativas. La oposición ya afirmó que se trata de un caso de censura.
Dos periodistas argentinas fueron premiadas en México por la Fundación García Márquez. Paula Lugones y María Arce, dos periodistas de Clarín, fueron premiadas por su trabajo Ruta 66, El largo camino hacia la Casa Blanca. La producción compitió con otros 650 proyectos. El premio se entrega cada dos años a los mejores trabajos de periodismo escrito y consiste en $25,000 y una estatuilla.
FOPEA reclamó la aplicación de la cláusula de conciencia para los periodistas. El Foro de Periodismo Argentino afirmó que la restricción a la autonomía de los periodistas en los medios de comunicación va en aumento. Los intereses económicos, la publicidad oficial y la intromisión de diversos funcionarios en medios estatales son los principales problemas a enfrentar. La diputada y periodista Norma Morandini presentó un proyecto para solucionar la situación.
Ahí pasaba tres minutos. Ya nos tenemos que ir a la tanda, así que repitamos las vías rápidamente.
Repetimos las vías para la gente que se quiera ganar entradas para ir al teatro los próximos viernes.
Tiene que responder la consigna al 5197-5338.
¿Qué consigna era?
¿Cuáles son los cabalas para el partido?
¿Qué vas a hacer para que Argentina gane 3-0 a Brasil?
Para que con que gane medio a cero ya alcanza. Alcanza, porque tiene que ganar
como sea.
Vos la
ves difícil.
Tiene que ganar como sea Argentina.
Que está en jaque, se puede decir, medio problemático.
Complicada la clasificación, si no gana, complicada.
Bueno, vamos a una tienda y ya venimos.
93-9. 93-9.
Arriba Cabrales. Café Cabrales. Significa buen café.
93-3.
9. El segmento semanal.
El segmento semanal.
Nada de huellas, ahora, no vienen ni huellas ni segmentos, nada, no viene nada.
Vamos a seguir hablando de, bueno, todo el
nuestro tema central.
Populista.
Exactamente, los gobiernos.
Estamos ahí a lo bajo.
Pensó en
voz alta.
No lo dije, lo dije.
Los gobiernos populistas de la región, que son varios.
¿Y su relación con los medios de comunicación?
¿Se puede decir de que avanzan sobre los medios? Que,
bueno, eso es más bien una opinión.
¿O que intentan limitar a los medios?
Sí, hay que ver desde qué lado te pones.
¿Desde qué punto se analiza? Porque es muy difícil. difícil. ¿En dónde te posicionás, digamos, para analizarlo desde una afuera? ¿Cómo se puede explicar todo estos aires?
Recién Alberto Ferrari, que estábamos hablando con él, periodista de ANSA, nos contaba un poco cómo era la situación en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela, que son más o menos los países de referencia que tenemos para... que son los que muestran como una oposición más férrea, ¿no?, en contra de los medios. Y él decía que en Bolivia no había tanto, que como que Evo todavía estaba tranquilo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, salieron varios titulares en donde él propone a los periodistas disciplinarlos. Los quiere educar, sí. Ya
es fuerte. Con todas estas declaraciones, con todos estos mecanismos, ¿se puede decir que hay un intento de limitar a los medios? ¿O no? ¿O estoy tomando posición a favor de los grupos mediáticos?
Sí, hay un intento. O por lo menos...
Porque es como que los gobiernos o no toleran las críticas o no toleran las operaciones de los grupos mediáticos.
O creen que perjudican tanto a su gobierno que tienen que, o sea...
de alguna forma ponerle un freno.
Claro, de hecho, Evo dijo que solo el 10% de los periodistas es digno. O sea, él tiene una postura...
Son declaraciones muy fuertes. Realmente son fuertes.
Y de hecho, dijo que también que iba a prescindir de las conferencias de prensa.
Exactamente. Hoy también
cualquier
salió...
similitud
con la realidad
argentina es pura coincidencia.
Exactamente. Hoy también salieron en los medios bolivianos que la policía reprimió en La Paz una protesta de periodistas de UNITEL, que es un medio de allá, y reprimió, no tuvo problemas en reprimir. Digamos, hay un... Evo está tomando también lugar, intentando disciplinar,
está entrando,
entre comillas,
al club.
Sí.
A este club que, según declaraciones de Pardo, que es el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, dijo que se está aplicando como un manual, digamos.
Sí.
Un manual directamente, como que...
Porque también otro tema que...
A través de reformas, más que nada, constitucionales y leyes, que en Bolivia también se dio el caso de una reforma que, pretendía controlar la información y las opiniones que se emitían a través de los medios de comunicación.
En Ecuador ya está circulando el borrador de lo que va a ser la nueva ley de medios. Bueno, acá en Argentina.
Y ni hablar de Venezuela, de Chávez y...
Ni hablar acá. Estamos
viviendo... Ley Mordaza, ley Resorte.
Estamos en medio de un debate en Argentina terrible por la nueva ley de medios que el principal grupo, el grupo más dominante, se está oponiendo.
Había versiones ayer de que iban a hacer que Cablevisión y Multicanal se unieran.
Que no,
pero se lo negaron. Mariotto
negaron
lo negó.
Esa unión, que en el 2007 fue aprobada por el gobierno kirchnerista, ahora están denegando esa unión.
Y en Argentina, en Ecuador, no dijimos nada de Ecuador.
De Ecuador, que también hay un borrador de una ley que supuestamente que está propiciando Correa, que enfatiza la necesidad de establecer controles ciudadanos a los contenidos publicados en los medios y a imponer sanciones por difundir hechos que no sean considerados veraces y verificados. Esto lo dijo Jaime Mantilla, que es el titular de la CIP en Ecuador. Que bueno, también está hablando de que ya está circulando la idea de una nueva ley que pueda llegar a limitar a la prensa. También estuvo la confrontación de Correa, que se lo vio bastante enojado el sábado pasado, diciendo basta de tantas porquerías por el canal de televisión Teleamazonas. Había publicado una entrevista, una cámara oculta en el despacho de Correa, algo que está prohibido por ley, y que Correa dijo, bueno, vamos a cerrar, se tiene que cerrar este canal, que ya tiene muchas multas.
Claro, recordemos eso también, no es gratuita la persecución de algunos...
medios, porque ya vienen con antecedentes de problemas legales con los gobiernos.
Ahora estamos en comunicación con Víctor Ducrot, que es periodista y director de la agencia periodística del Mercosur. Hola Víctor, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien. Estamos hablando de este tema de los medios... y la persecución que tienen por parte de los gobiernos. Primero, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que estos gobiernos de izquierda se muestren en contra de los medios, no?
Bueno, a ver, no sé si te entiendo bien la pregunta. En primer lugar, no sé bien a qué te referís con gobiernos de izquierda.
Y ellos por lo menos se dicen llamar de izquierda o populistas.
Populistas.
Bueno, eso es una polémica que excede al tema de los medios. El otro punto era, ¿qué deberían hacer estos gobiernos para llevarse bien con los medios?
¿O por qué se está dando, el porqué de tanto choque, de tanta confrontación con los grupos mediáticos?
El problema no pasa por la confrontación entre determinados gobiernos y los medios, sino por un sector de los medios, el sector hegemónico, concentrado, monopolizado en manos de pequeños grupos, y el conjunto de la sociedad. Lo que sucede es que hay gobiernos que enarbolan en sus programas, en sus acciones políticas, y de alguna manera interpretan a cierto sector en algunos países mayoritarios de la sociedad, que quieren que los sistemas democráticos también se apliquen al sistema comunicacional, que dista de ser democrático en nuestra región, ¿no?
Entonces, ¿podemos decir que los medios respaldan los reclamos de la opinión pública?
No. Los medios, en primer lugar, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, yo estoy entre quienes dicen que la teoría de la mediación es una teoría obsoleta. Si nos referimos a los medios hegemónicos, oligopolizados o concentrados, que según informe de la UNESCO representan la producción de casi el 75% de los mensajes que circulan en el planeta, en primer lugar, dejamos de hablar de medios. Los medios son actores, objetos del escenario político, del escenario por la disputa del poder, y lo que tienden a hacer es, a través de su especialidad en producción, que es la construcción de planos simbólicos, transmitir sentidos comunes, imponer en la sociedad sentidos comunes vinculados o expresivos de sus intereses corporativos.
Víctor, y teniendo en cuenta a los medios como actores en la sociedad, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza el gobierno con más frecuencia para, contra la prensa?
¿Qué gobierno?
Los gobiernos, por ejemplo, de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina.
En primer lugar, no utiliza mecanismos contra la prensa. A ver, si tomamos como ejemplo el proyecto de ley que se está debatiendo desde ayer en el Parlamento argentino, que es una iniciativa gubernamental con el respaldo de decenas de organizaciones sociales y académicas que venimos trabajando en ese sentido desde hace 20 y tantos años, no es contra la prensa. Simplemente es una iniciativa para democratizar la utilización de un elemento que no es propiedad ni pública ni privada, sino que es propiedad del conjunto de la sociedad, como son las frecuencias radioeléctricas. Y lo que está no es una actividad contra la prensa, es un acto administrativo de la misma forma que administra cobrar impuestos o limpiar las calles.
¿Pero se puede decir que existe una confrontación entre los gobiernos y la prensa?
Por supuesto, los medios, las empresas mediáticas concentradas, oligopolizadas, vamos a poner el nombre y apellido, el grupo Clarín a la cabeza y otros grupos argentinos, o Globo en Brasil, Televisa en México, Globovisión en Venezuela, se han enfilado en una cerrada campaña antigubernamental para oponerse a las iniciativas políticas y parlamentarias tendientes a democratizar el uso de las frecuencias radioeléctricas y de los espacios mediáticos, y fundamentalmente para defender sus intereses.
Claro.
Digamos, cuando uno ve la cobertura del grupo Clarín del conflicto entre las patronales del agro y el Estado, lo que rápidamente tiene que repasar es quiénes están en el directorio del grupo Clarín. Entonces ahí vamos a ver con claridad sus asociaciones contractuales, financieras y económicas con sectores financieros que son actores determinantes en el modelo de producción agropecuaria basada en el monocultivo de la soja en la Argentina. Entonces ahí entendemos claramente por qué la posición editorial de Clarín.
Claro, pero Ahora, el problema, sobre todo con yendo a la ley acá de Argentina, ¿no? Porque sí. Muchos es muy difícil hoy en día escuchar una voz neutral en este tema. Pero quizá algunas voces que se escucharon estos días dicen que ahora, de pasar de los periodistas a responder a los intereses económicos de los grupos, van a tener que pasar a depender del Estado.
Pero no es una cosa ni la otra. En primer lugar, acá no se trata de periodistas. Yo soy periodista y no tengo ninguna posición crítica respecto del conjunto de colegas y compañeros de gremio que trabajan en las distintas empresas multimedias. Acá no hay que confundir periodistas con empresas propietarias de periodismo. Las empresas propietarias de medios no son de periodistas, son de bancos, de hombres de negocios.
Son empresas.
Mañeto no es periodista.
Obviamente, son empresas.
Y la familia Saguié no son periodistas en la Nación. Digamos, y así podríamos revisar la historia de los grandes medios latinoamericanos. En primer lugar, no es una confrontación con periodistas. En segundo lugar, y esto es efecto de la tergiversación de esta campaña mediática, Acá no se trata de un control de medios de periodísticos. Acá lo que se trata es de administrar la frecuencia radioeléctrica, que es propiedad pública. A ver, es como si nosotros tuviésemos una política para... somos gobierno, supongamos, y tenemos una política para dar en licitación, en explotación, en licitación, la explotación de bares en plazas y parques. Eso se tiene que administrar, tiene que haber contratos, tiene que llamarse a licitación, tiene que haber transparencia.
Pero, por ejemplo,
la ley de radiodifusión de la dictadura lo que ha hecho es montar un esquema jurídico sin ninguna transparencia en beneficio de pequeños grupos concentrados. No nos olvidemos que este esquema mediático concentrado es hijo de la dictadura.
Sí.
Y esta ley que se trata de reformar es una rémora de la dictadura. Está totalmente tergiversado. Y por otro lado, esta búsqueda de neutralidad. Y esto yo lo digo no desde el discurso político, sino desde el discurso teórico. No existe el periodismo neutral.
No.
Y está bien que así sea, porque si no, no sería humano. Digamos, antropológica y psicoanalíticamente hablando, no hay actos humanos neutrales.
No, pero capaz sí.
Es una acción neutral.
Pero quizás sí reconociendo más a la otredad. A eso me refería, ¿no? Porque
sí,
se están viendo discursos que directamente o acallan, como puede ser el del Grupo Clarín, que acalla totalmente la voz de gubernamental,
sí,
en este tema. Y también tenemos discursos muy radicalizados del otro lado.
Es una confrontación. En la medida que las confrontaciones aumentan sus decibeles, los discursos se radicalizan.
Se empiezan a enceguecer
los
discursos.
Lo que sí es violatorio de lo más elemental de las prácticas periodísticas y comunicacionales es encubrir la neutralidad detrás de falsas objetividades. A mí no me parece mal que el Grupo Clarín o el diario Clarín o TN o las empresas de cualquier grupo defiendan sus posiciones políticas, ideológicas y hasta económicas.
Mientras los separen de la información, claro. Si los separan de la información.
Lo que me parece una estafa a la sociedad y no a los gobiernos es que esa defensa se encubra en el nombre de supuesta objetividad, digamos. Y esto es un análisis teórico, no político, ¿eh? No existe el periodismo imparcial ni neutral.
Víctor, vos hablabas en un momento de la democratización de los medios,
sí.
Pero por ejemplo en Venezuela, Chávez,
sí,
tiene 140 y pico de radios, no sé.
¿Cómo?
Cuántos, en Venezuela, Chávez,
sí,
es dueño de 140 y pico de radios y medios.
¿De dónde obtuvieron esa información? Que Chávez es dueño de 140 y pico de radios.
Lo dijo Asdrúbal Aguilar en una entrevista al diario La Prensa, que es un periodista venezolano.
Bueno, esa información es falsa. Lo que tiene Venezuela es en la órbita pública una red de medios públicos que en realidad está siendo bastante ineficaz, porque si nosotros tenemos en cuenta la audiencia general de televisión en Venezuela, solamente apenas el 8% de la audiencia se conecta a los medios públicos. Lo que tiene Venezuela, en forma incipiente, organizada y no en forma perfecta y lista de ser perfecta, es un sistema de medios públicos con una red de radios comunitarias que tienen concesiones estatales en uso de frecuencia. Pero eso no significa que Chávez tenga 100 y pico de radios. Digamos, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con que el Estado promueva un sistema de medios públicos.
Uh-huh.
Lo que es una estafa a la sociedad es que se tergiverse, se mienta y se oculte. Esa información que te han pasado es absolutamente falsa. Digamos, y eso es comprobable en el Ministerio de Comunicaciones y Telecomunicaciones de la República Venezolana, digamos.
De todos modos, volviendo un poco al tema a nivel regional, porque nos estamos focalizando,
sí,
mucho en Argentina, ¿no,
sí,
crees que le sirve a los gobiernos, los que estamos mencionando, que se hacen llamar populistas o progresistas, este debate, esta confrontación, ¿no crees que se valen de esto para polarizar el escenario y esto les sirve?
No, yo creo que no. Puede haber algún escenario coyuntural muy particular, que eso merecería un análisis político más fino. Yo creo que hay proyectos gubernamentales en América Latina que tienden a labrar políticas contrahegemónicas, cada uno con sus distintas velocidades, y esta confrontación con las corporaciones mediáticas distan de serle beneficiosas, pero distan mucho de serle beneficiosas. Y en realidad la preocupación nuestra, yo digo nuestra como gente vinculada a la práctica y a la reflexión en torno a los medios de comunicación, no está tan dirigida a cuáles son los efectos sobre los gobiernos, sino sobre la sociedad. Hace muchos años, las Naciones Unidas, en su capítulo Derechos Humanos, a través del Consejo Económico y Social, a través de su Comisión de Derechos Humanos, ha establecido la doctrina del derecho a la información como un capítulo del marco de derechos humanos en términos generales. Esa doctrina de última generación en materia de derechos humanos dice que todas y todos los habitantes de las respectivas sociedades tienen el derecho a informar y estar informados. Digamos, a nosotros nos preocupa eso, más que el conflicto entre determinado gobierno y una corporación mediática.
Claro. Bueno.
Y de hecho, en un escenario como nuestro, donde en realidad la palabra, la voz y la imagen de la sociedad argentina ha sido capturada por un puñado de empresas privadas, eso nos preocupa porque es atentatorio contra ese derecho, digamos, ¿no?
Sí, preocupa, la concentración mediática preocupa, al igual que la concentración quizás en manos de un Estado o de un gobierno, que
pero
tenga discrecionalidad,
supuesto,
y arbitrariedad para manejarlo.
Por supuesto, no hay ningún país en este momento en América Latina, salvo Cuba, que es un capítulo aparte, tiene un proceso histórico distinto, porque eso hay que contextualizarlo, ¿no? Decíamos, saquemos a Cuba de este escenario porque habría que contextualizar el proceso histórico que vive Cuba desde hace más de medio siglo. En este momento no hay ningún país latinoamericano donde el Estado tenga ni siquiera algo parecido, no a monopolio o a concentración de medios, donde tenga incidencia real en la propiedad de los medios.
Bueno, Víctor, te agradecemos la comunicación, te estaremos llamando en una próxima oportunidad. Gracias.
Con mucho gusto. Hasta
chao,
hasta
gracias.
93.9
El segmento semanal.
Volvimos, qué conversación acalorada que tuvimos recién con Víctor Ducros, que era Ducrot, periodista y director de la Agencia Periodística de Mercosur.
No, era un planteo.
Sí, daba para hablar media hora más.
Sí, largo y tendido, porque es un debate muy profundo que se está viviendo en Argentina y a nivel regional.
Sí.
Es muy importante para nuestro futuro, sobre todo como periodistas, y para de toda la sociedad que tenga derecho a informarse.
Sí. Vamos a dar de nuevo las vías de comunicación. Te quedaste ahí medio.
Recordemos la consigna, que es ¿cuáles son tus cábalas para el partido de Argentina-Brasil? Pueden llamar al 5197-5338 para dar su respuesta.
Y su respuesta y se ganan entradas.
Ahí los teléfonos arden en la cocina del periodismo.
Que se ganan entradas.
Así que si la gente se quiere ganar entradas.
¿Para el viernes próximo?
Para el viernes próximo.
5197-5338.
Y lo dijo sin
lo
ver.
Dijo sin ver. Wow.
Sin ver. ya se lo sabe. Bueno, tenemos acá al lado a Camila Bonetti, que nos va a hablar de segmento semanal. No sé qué nos trajo.
Hola, primer principal, buenas tardes.
Segmento semanal.
Acércate, Camila, acércate.
Bueno, les voy a hablar sobre todo esto que estuvo pasando la semana pasada con el gobierno Japón, Brasil, ahí en UNASUR. ¿Qué pasó? Se firmó el convenio con esos dos países sobre la adaptación de Argentina a la norma japonesa. ¿Qué es esto? Porque no.
¿Qué es la norma japonesa? Contanos qué.
No salió en ningún lado.
Acá Nico que levanta el preso. Sí.
¿Norma japonesa de qué?
¿De qué?
Claro.
¿Qué?
Creo que los medios no informaron demasiado, porque creo que es muy interesante saber eso, porque les puedo decir que se viene una revolución en tecnología.
¿Revolución?
Revolución. La norma japonesa se llama ISDT, que es un paquete tecnológico que va a permitir que tanto la televisión como los medios portátiles, como las notebooks, los celulares, tengan televisión con alta definición.
High definition.
Digital. Televisión digital.
Televisión digital. Se va a pasar de la análoga, que es la que tenemos actualmente, a la digital.
Hace poco pasó en Estados Unidos.
Claro.
Bueno.
Se iba a decir, pero bueno.
Un apagón analógico.
Terrible.
Una cosa así,
un problema.
Claro. Entonces, ahí, como decías vos, hay tres normas. Está la estadounidense, la europea y la japonesa. Argentina se optó por la japonesa luego de una serie de reuniones en Japón, visita de japoneses a Argentina, firma de convenios con Taro Aso, que es el primer ministro de Japón. Pero bueno, hubo a partir de enero de este año una serie de ¿cómo puedo explicar? En Canal 7... implementaron todo este sistema para hacer una prueba y bueno, se terminaron de decidir por esta norma japonesa que está adaptada por Brasil, porque Brasil hace 3 años atrás compró esta norma, esta tecnología, pero la adaptó, porque la tecnología de Japón es la mejor, pero las herramientas eran muy caras, entonces Brasil las fabrica. Entonces por eso Argentina también compró este paquete japonés adaptado a Brasil, porque viene tecnología de Japón, pero herramientas de Brasil.
Y nosotros no vamos a invertir en esa tecnología, o sea, directamente compramos el paquete.
Claro, una de las mayores críticas a esto es eso, que no se va, que por ejemplo Pino Solana dijo que se pierde un millonario negocio por no invertir tecnología nacional. Pero,
Argentina. Claro, como claro. Hizo Brasil en ese caso.
Exactamente, igualmente
pero Cristina Japón Kirchner. No, Japón no le iba a dar, como no te iba a dar como el, digamos, gratis la norma esta, no va a tener que pagar a Argentina para aplicar este...
No, supuestamente no. Lo que sí va a tener que pagar es los tratos comerciales con Brasil para la compra de tecnología,
con Brasil.
De herramientas.
Claro, pero a Japón no le va a pagar nada.
No, según lo que se dice,
como
Japón
el derecho
es un
para explotar
colaborador,
sus...
sí. Bueno, y como decía Pino Solana, lo que criticaba era esto. Pero igualmente Cristina Kirchner dijo que en Argentina se van a abrir laboratorios científicos de desarrollo tecnológico y que va a promover el crecimiento justamente tecnológico, el comercio, la industria nacional.
Esos serían los beneficios para nosotros, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Y por qué se eligió la japonesa y no la europea y no la estadounidense? La japonesa, lo que tiene como mejor que el resto, es que tiene una alta definición, o sea, más alta que las que tienen Estados Unidos, Europa, claro, cualquier otro. Evita cualquier interferencia, cualquier lluvia o fantasma que pueda llegar a aparecer en la televisión.
Y más canales, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa. Y otra de las ventajas que tiene es que es gratuita. En cambio, o sea, todos vamos a poder tener televisión de alta definición en forma gratuita. ¿Se entiende? Esto es muy grosso, podemos decir. En cambio, la norma estadounidense y la europea cobraban, claro. Para tener esta nueva televisión digital, lo que vamos a tener que hacer a partir del año que viene, que es cuando se va a empezar a implementar todo esto nuevo, es comprar un adaptador, claro, que va a ir al televisor.
Un conversor.
Un conversor, claro.
Lo mismo que pasa en Estados Unidos.
Claro. O cuando ya estén disponibles, comprar los nuevos televisores que van a venir con eso incorporado.
Ah, o sea, vamos a tener que comprar,
un negocito.
Claro.
Vamos a tener que invertir.
Claro. ¿Será que mi televisor de 1962 me
no
sirve?
Creo que arranque, no creo que arranque la norma japonesa. Vamos a tener que poner unos pesitos para que se vea la televisión de alta definición.
En high definition.
Sí. Pero no va a ser totalmente gratuito.
Pero no, digamos que vamos a tener un lapso de 10 años, que es lo que establece el gobierno aproximadamente, de aquí a, o por ejemplo, o sea, el año que viene empieza, ¿no?, a implementarse esto, a crecer.
Va a ser paulatino,
claro,
¿no?
Claro. En el 2020 se va a dar por finalizada la televisión analógica.
2020, no. Bueno.
Tenemos 10 años.
Capaz no llegamos.
Sí. 10 años para tirar nuestros televisores.
Con esta vida.
O sea, en 10 años vamos a tener 10 años para comprar ese conversor.
Hay que ahorrar. Hay que ahorrar de acá al 2019. Bueno,
¿no? O sea, nos va a beneficiar, pero no sé si nos va a convenir.
Y
a la larga.
Vamos a ver.
Es comprar un conversor, pero después no pagan nunca más el servicio de cable.
No, vos pensá en tus hijos, Laura.
Algún lado te van a cobrar, claro. Igual. Algún lado te van a sacar.
En Japón, por ejemplo, calcularon que cuando termine, para ellos en el 2016, más o menos 2015, porque eso ya vienen con esto de antes, van a dar por finalizada, ¿no?, la televisión analógica. Entonces, claro, según sus cálculos va a haber más o menos un par de millones de habitantes que no van a tener los recursos suficientes como para comprar estos conversores. Pero el gobierno lo que va a hacer es, llegado ese momento, va a repartir.
Acá Eugenia me está diciendo que
conversores.
Eugenia me está diciendo que él, compara vos, que estabas preguntando recién, el conversor sale más o menos $30. O
Epa,
sea,
un poco más. En Brasil estuvo... Oh, oh.
Pero claro, en Estados Unidos hubo un apagón.
Sí, en Estados Unidos fue un
problema. Hubo de un día para el otro.
Sí, tac, fue un problema.
Se acabó,
sí,
la televisión
durante
análoga.
La noche. Viste que ellos son así.
Son así, bruscos. Sí.
Bueno, eso con la televisión digital no pasaría.
Ella te defiende la televisión digital, se pone todo orgulloso.
Pero el paso, que vos decís que lo vamos a hacer paulatino, en Estados Unidos se produjo un día para el otro.
Un día para el otro. Bueno, pero
eso es lo que pasó.
La
televisión análoga se termina a partir de hoy y mañana así hicieron.
Sí, durante una noche.
Acá no, acá vamos a tener un proceso, claro, de adaptación, si
claro,
se quiere.
Exactamente. Me hiciste perder, Nacho.
Conclusiones de la columna. Tenemos dos mensajes, nos dice Nicolás Pérez, pero por favor, algo más para redondear.
Ah, eso, estamos hablando de los precios. En Brasil, cuando hubo una crítica al gobierno, porque cuando empezó a implementar todo este sistema, los conversores harían aproximadamente 1,000 reales, que era una barbaridad. Epa. Pero el gobierno había prometido desde un principio hacer un conversor popular, digamos, de acceso fácil. Y ahora en Brasil más o menos está saliendo 180 reales.
Ah, bueno, bien.
¿Qué es lo que va a comprarles
igual Argentina? Tengamos en cuenta que el salario básico en Brasil son 240 reales.
Tengamos en cuenta que hay gente que no come.
180 claro, reales claro. Igual es mucha plata.
Habría que primero...
Pero con el paso del tiempo. Entonces el convenio también con Brasil es que Brasil nos va a vender esos conversores porque Japón los tiene mucho más caros.
Claro, estos japoneses. Claro. ¿Qué se piensa?
Tenemos que llevar a
la industria brasilera, nos favorece siempre.
Otra de las cosas interesantes que tiene esta norma japonesa, que no la tienen tampoco la estadounidense ni la europea, es que se pueden utilizar diversos celulares y computadoras portátiles con receptores digitales integrados. Esto es que podrán codificar audio y video, o sea, ver televisión, desde los celulares.
Ah, ok. Bueno, se abre un amplio negocio para las telefónicas. Escuchemos los mensajes, Nicolás Pérez, por favor, que si no...
Pero 713. Me gusta el programa. Por fin gente que no responde a un monopolio. A besos a las chicas. Juan Cruz de Boedo. Si quiere repetir el mensaje.
Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la gente que hace la cocina del periodismo. Soy Luis de San Martín, Buenos Aires. Un saludo especial para Laura Brizuela también. No sé si será una cábala, pero en los partidos así importantes me gusta mirarlos en la tranquilidad de mi casa. Si es posible, sin gente que me esté conversando o que esté gritando al lado mío, como puede ser en un bar. Jamás miro los partidos en un bar. Sé que va a ganar Argentina, no importa por cuánto. Bueno, un saludo grande, felicitaciones por el programa.
Volvimos. Mirá el tema que me pone.
Yo no hablo más de Luis. Me prohibieron hablar de Luis.
Nicolás, después vamos a hablar vos y yo. Sí, a vos te digo. Acá Camila quería terminar con su...
Redondear.
Sí, tenés escasos minutos.
Gracias. No.
Escasos segundos.
Dale, segundos. Dale,
bueno, quería para terminar decir que, como decía recién, los celulares tendrán acceso a internet. Y lo que se busca es que también lo tengan todas las computadoras en un futuro cercano, el mercado de internet. Entonces, les quiero decir algo que lo dejo picando, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese internet gratuito para todos? Terminaría el monopolio, el mercado saldría de ellos, de Cablevisión y Fivertel. ¿Y a quién pertenece Cablevisión y Fivertel? A Grupo Clarín.
Bueno,
no creo que estemos vivos cuando pase eso.
No, pero bueno, lo vamos a analizar en otro programa. Vamos rapidito al sorteo. Está...
No, Luis y alguien más.
Sí, acá tenemos.
Dos. Ah, está el sorteo.
Otro más.
Acá tenemos Juan Cruz.
Juan Cruz de Boedo.
No, sí, Juan Cruz.
A ver,
Juan Cruz.
Yo. Juan Cruz de Boedo. Se ganó.
Juan Cruz, no,
igual
tenemos dos.
Juan, así
Cruz
que,
de,
listo.
Juan Cruz de Boedo y Luis se gana las entradas.
Y acá hay otro que dice, cállate, Nicolás. Ignacio de Las Canitas. Me abrazó el enano de jardín 10 minutos antes de empezar el partido y me sirvió con Racing muchas veces, es el hijo.
¿Con Racing?
Sí, porque...
¿Muchas veces le sirvió? ¿Alguna vez le habrá servido?
Nos vamos, nos fuimos. Nos veremos el próximo viernes a las 3 de la tarde.
93.9.
Chao.
Todos los días. Radio Palermo. FM 93.9.